Vamos a ahora hablar con Ezequiel Lopardo, nuestro analista de temas internacionales. Sobre todo, bueno, obviamente lo que ocurrió en la ONU, ¿no? Que fue tan importante para todos. Y preguntarle en principio esto, porque se habló mucho de este tema en particular. Ayer 6, 7 y 8 hacía referencia a eso. Si realmente es un tema importante o no. O sea, se le dio a nivel mundial, se le dio la importancia que merecía, o si realmente algunos dijeron no, esto la verdad que es una votación y ya, ¿no? Porque muchos medios replicaron acá en Argentina esa sensación que persistía, bueno, sobre todo en Europa, sabemos que votó casi en bloque en contra, de decir esto de que no, bueno, sí, bueno, pero no tiene importancia la votación. Y para mí, según mi humilde opinión y la de muchos más, realmente me parece que es un paso adelante. Vamos a ver cómo lo ve él. Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes?
Bien, bien. ¿Vos?
Bien, disfrutando de esta tarde. Bastante primaveral.
Bueno, preguntarte por eso, ¿no?
Bien, sí, estaba escuchando atentamente. Sí, en principio, bueno, la ONU ya para la mayoría es como un ente muy simbólico, o sea, o por lo menos da las batallas desde el plano de lo simbólico, porque en lo material, como todos sabemos, ya hasta incluso una de las que lo denunció fue Cristina Fernández de Kirchner hace en algunas asambleas generales que se han dado anteriormente, donde el Consejo de Seguridad de la ONU es quien determina básicamente qué es lo que pasa, se deja o no se deja de hacer en el mundo. De todos modos, creo que es importante, o
sí.
Sea, sobre todo, fundamentalmente para la Argentina, pero también para los países que estén en litigios parecidos, ¿no? Porque es un antecedente, por lo menos, de un respaldo desde lo político.
Claro.
¿Por qué? Porque en realidad todo está atado a relaciones de fuerza. Y cuanto uno puede ir construyendo relaciones de fuerza, sobre todo en el plano del interno, también tiene posibilidades de poder dar una pelea contra estos buitres que cada vez son más fuertes, y hasta incluso es un modo de operación por parte de los especuladores financieros que cada vez se da con más periodicidad en el resto del mundo. Entonces, bueno, es una forma de pulsear y por lo menos desde ese lugar dar una pelea y construir una relación de fuerza, ya lo digo desde el punto de vista de lo político, que me parece que es lo más importante, y por eso creo que tiene, sobre todo para la Argentina, un importante valor, y fundamentalmente para otros países que estén en la misma situación. Desde ya que los países europeos o las grandes potencias lo relativizan, porque ellos además tienen en su lógica, en su conciencia siempre, de que los que determinan y los que ponen las reglas del juego son ellos. Bueno, evidentemente hace un tiempo atrás no viene siendo del todo así, y eso es lo que los pone nerviosos, me parece, y que en definitiva termina más o menos también dando a la luz un poco cuál es la posición de cada uno, o sea, en un mundo que está en constante tensión, en constantes enfrentamientos. Sin ir más lejos, el Papa Francisco dijo que estamos en presencia de una tercera guerra mundial, distinta, diferente a cómo se sucedían antes. Jamenei, para citar a otro religioso, también dijo que estaban en las puertas de una tercera guerra mundial. O sea, hay varios ya referentes internacionales que van planteando eso. Bueno, dentro de esa puja creo que por lo menos es un signo de fortaleza del gobierno argentino. Fundamentalmente eso me parece para destacar.
También me llama muchísimo la atención la... Bueno, en realidad no me llama la atención, pero digo, siendo parte de Lunasur, lo hablábamos el otro día, que Colombia haya mantenido esa posición de abstención, ¿no? En la votación, digo. También bueno, sabemos los intereses que existen, pero... ¿Qué sé yo?
Bueno, Colombia, bueno, justamente otro de los temas de la semana que se sigue recrudeciendo el conflicto de Colombia y Venezuela, ahora en un ratito lo podemos abordar, pero Colombia ha tenido, ha ido en sintonía, por lo menos si hay algo que lo ha caracterizado a Colombia en los últimos tiempos, es tener más o menos una rigurosidad diplomática en cuanto a qué decir y cómo comportarse. No nos olvidemos que Colombia, no recuerdo si fue el año pasado o el anteaño, pretendió ser incluido en la OTAN. Haciendo un análisis muy superficial, la OTAN es básicamente el ejército de las grandes potencias que en su momento se creó para contrarrestar la fortaleza de la Unión Soviética y hoy sirve para construir escenarios bélicos o de guerra en territorios que no son del todo favorables a los intereses de las grandes potencias, fundamentalmente Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, Colombia intentó ser parte de eso, y por otro lado, Colombia es la gran playa desde donde desembarcan las políticas norteamericanas, hasta incluso también israelíes y de la Unión Europea. Por lo tanto, una abstención por parte de Colombia no es llamativo desde el punto de vista que está en esa lógica, y por lo menos desde Pastrana, Uribe y ahora con Juan Manuel Santos se mantienen, quizás con Uribe hubiese sido un voto en contra, hasta incluso, pero me parece que lo de Colombia está en sintonía lo que viene siendo, teniendo en cuenta en cómo se está moviendo hoy en el plano de las relaciones latinoamericanas. Es uno de los que, por ejemplo, trata de bombardear la fortaleza de la construcción de lo que se denomina la diplomacia latinoamericana, esta nueva diplomacia latinoamericana que vino a romper con la lógica de la OEA, liderada por Estados Unidos, y que hoy, por ejemplo, hoy por hoy, hay dos organismos por excelencia donde hasta incluso han tenido, fundamentalmente uno, la UNASUR, que ha tenido una intervención concreta en algunos procesos de destituyentes o intentos de golpe, como en el caso de Ecuador o de Bolivia, no pudo contrarrestar lo que fue lo de Paraguay, pero sí por lo menos ahí, por ejemplo, actuó el Mercosur. Entonces, Colombia intenta todo el tiempo minar la posibilidad de la concreción de la UNASUR, de la concreción de la CELAC, y sin ir más lejos, en el conflicto que hoy está llevando adelante con Venezuela en cuanto a la frontera, también intenta constantemente de entorpecer la labor de los veedores, de los intermediarios por parte del UNASUR y de la CELAC, justamente. De hecho, hoy lanzaron un comunicado la Cancillería colombiana planteando que Venezuela violó el espacio aéreo de Colombia, cuando en el mismo momento había veedores de la UNASUR y de la CELAC que decían que era totalmente lo contrario. Por lo tanto, hay ahí un pivot por parte de estos sectores, que en realidad son grandes grupos económicos que actúan en algunos estados, no solo a partir de Estados Unidos y de la Unión Europea, sino también a partir de países que son playas de desplazamiento. En el caso de América Latina, por excelencia es Colombia, pero también está Perú, también está Chile, donde ahí también tienen sus fichas, donde en determinadas circunstancias juegan.
Perfecto. Bueno, hay que seguir esto también, como decimos siempre, ¿no? Todos los temas que nos plantean nuestros columnistas hay que mantenerlos en el tiempo, porque si no, viste, después uno se olvida y no sabe de dónde salió, dónde, cómo ocurrió. Sí. Porque uno dice, bueno, está el tema de los buitres, fenómeno, pero si no lo mantenemos en el tiempo, después todos nos olvidamos y de repente sale un fallo de grieso.
Y después las cosas pasan.
Claro, sí, más vale.
Todo pasa. Vale. Bueno, sí. una cosita antes de ir terminando. Me interesaba lo que ocurrió la semana pasada con lo que fue la condena a Leopoldo López en Venezuela, sí. Que hubo ahí, por ejemplo, un canto unísono por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, los partidos socialistas, por ejemplo, la Internacional Socialista, la parte argentina está representada por el partido que lidera Biners, ¿no? Que hasta incluso es uno de los que está siempre azuzando determinadas operaciones de desestabilización aquí en la Argentina. Bueno, todos esos, Amnistía Internacional, que por ejemplo en otros casos apoya, en este caso, a Félix Díaz, el QUOM, ¿no? Amnistía Internacional también condena la condena a Leopoldo López, pero nadie dice que Leopoldo López, imaginémonos, pongámonos, saquémonos que somos, por ejemplo, saquémonos la idea que alguno puede tener alguna simpatía por el gobierno de Nicolás Maduro, lo que fue el gobierno, los gobiernos de Hugo Chávez Frías, pero saquémonos de ahí. Imaginémonos en otro escenario un líder político que conduce, ¿no?, a una determinada fuerza y convoca a una manifestación que termina primero en distintos tipos de escenarios con 43 muertos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se interpretaría? Por ejemplo, pongámonos en el caso argentino, si algún líder político convoca una determinada manifestación donde terminan muriendo 43 personas. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿Qué se diría? Me parece que desde ahí habría que interpretar también cómo juegan y cómo tienen doble rasero, no solo los medios de comunicación, que seguramente por una cuestión de ser periodista tenemos mucho más a mano en cuanto a eso, pero sino también los estados, cómo operan en determinadas circunstancias un determinado discurso, ¿no? En el caso de Venezuela está claro que se están conjugando distintos tipos de elementos desestabilizadores que cada vez intentan no derrocar a Nicolás Maduro de un solo golpe, sino ir erosionando su base de sustento. ¿Cuál es la base de sustento de Nicolás Maduro? Lo que podríamos denominar la conciencia o la ideología bolivariana, el chavismo, ¿no? Se intenta erosionar de a poco y se intenta desbolivarianizar el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Con qué? Con el conflicto de las Guayanas ahí en el Esequibo, con el conflicto con la escasez de productos que, sin ir más lejos ahora con el cierre de la frontera, se incautaron 500 toneladas de alimentos y se han ahorrado solamente en cinco días de cierre de la frontera, se han ahorrado alrededor de 7 millones de litros de nafta. O sea, todo eso se iba en forma de contrabando a Colombia. Además de todas las operaciones que hay en términos de paramilitares, ya arrestaron a más de 37 paramilitares dentro del territorio de Táchira. Lejos de intentar Colombia de aportar a solucionar ese conflicto, cada vez intenta agudizarlo. Bueno, y ahí están las consecuencias. ¿Qué hace Colombia? Colombia hostiga hoy por hoy al proceso venezolano y también cómo actúa a nivel internacional. Y esto, lo que vos mencionabas, se abstiene en una votación que era clave para ir como bloque en términos latinoamericanos a tratar de resolver sobre todo los problemas de los países que son siempre están sujetos a este tipo de maniobra de las grandes corporaciones y sobre todo fundamentalmente del gran poder financiero que hoy es el que lidera el capitalismo a nivel internacional.
Perfecto. Genial. Ezequiel, vamos a mantenernos en contacto el lunes que viene, como siempre, en la columna sobre noticias internacionales, y te agradecemos mucho la comunicación, obvio, y que tengas buena semana.
Muy buenas tardes para todos y una gran semana, y que sigan los días como estos, que la verdad que se disfrutan mucho.
Tal cual. Abrazo grande.